Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Como mencionábamos en los titulares, mañana se va a estar realizando un paro general convocado por el PIT-CNT en reclamo de algunos artículos de la ley de presupuesto, pidiendo una renta básica para las personas más afectadas en pandemia y en contra de la reducción salarial. El presupuesto es una de las temáticas que más atraviesa a todas las organizaciones sociales que se pliegan, a los sindicatos que se pliegan al paro. Para eso estamos en contacto con el secretario general de FUCBAM, Gustavo González. Gustavo, bienvenido.
Buen día, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Bien, Gustavo, ¿qué reivindica la Intersocial? Ya lo mencionábamos un poco en este paro general.
Bueno, el paro general convocado por el movimiento sindical nos hace parte, digamos, y por eso la Intersocial convoca en forma unánime a este paro general para el día de mañana. Las reivindicaciones son los 12 puntos de la plataforma de la Intersocial frente a esta gran ofensiva del capital, digamos, donde nosotros consideramos que el paro general tiene un eje en un momento donde se está discutiendo el presupuesto nacional, el cual además va a conculcar la restauración de un modelo neoliberal, desembarazando al Estado de todos los problemas urgentes realmente de la gente, como decimos, ¿no? Es decir, aquí hay recortes, en el caso de vivienda, por ejemplo, vamos a tener entre un 10 y un 13% de recorte, la universidad se va a ver afectada también, la salud, la educación, en fin. Es decir, el paro se inscribe dentro de un plan de lucha aprobado por el movimiento sindical que la Intersocial acompaña con todas sus fuerzas, en la medida de que estamos frente a una crisis que se quiere ocultar por parte del Poder Ejecutivo, generando falacias tales como que en el 21 esto se recupera. Porque esto hay que verlo dentro de una... que esto se enmarca dentro de una ofensiva del capital y que hay que tener claro que hay desde el 2008 una crisis que no logra reciclarse. Que la Organización Internacional del Trabajo dice que esta pandemia se van a perder 20 años de trabajo, tiene que llamar a la alerta al conjunto de las trabajadoras y los trabajadores del mundo. Digo esto porque en general algunos economistas afines al modelo neoliberal parecen no darse cuenta de esto ni lo quieren plantear. Entonces, aquí plantear de que el Uruguay está blindado, de que el Uruguay va a salir de esta crisis, es realmente bastante insostenible. Yo creo que se va a ver rebaja salarial, va a seguir la desocupación, las patronales están aprovechando esto, y el sistema tiene formatos bastante interesantes, irónicos y ridículos, como por ejemplo, yo voy a poner dos casos. Cuando comenzó la pandemia se nos planteó al conjunto del pueblo el aislamiento, el distanciamiento, etcétera, etcétera, hasta que la Cámara de la Industria de la Construcción dijo que no podía parar y mandó a 50.000 trabajadores nuevamente a las obras. Y ahora el ridículo está en que la Asociación Rural tiene intereses en la Expo Prado y se habilitan 15.000 personas. En esto es en las cuestiones que hay que reflexionar. Existen clases en el mundo, existen intereses, y por lo tanto este paro se enmarca dentro de los intereses que debe defender la clase obrera frente a esta ofensiva.
Gustavo, yendo al tema del presupuesto, desde FUCBAM emitieron un comunicado en el que decían que el Ministerio de Vivienda no estaba respetando la ley 19.588, el sistema de subsidios a la demanda habitacional, y obtuvieron respuesta del Ministerio, ¿no?
Sí, automáticamente, en forma inmediata, sacaron un comunicado a la opinión pública. Lo que nosotros queremos destacar es que los dos artículos en cuestión son sumamente confusos. El propio comunicado que saca el Ministerio en contestación a Fugman demuestra la confusión de esto, y esperemos que los parlamentarios actúen en consecuencia, porque esto de poner tope al subsidio para, como dice el Ministerio, futuros programas, bueno, de alguna manera nos alertó frente a la posibilidad de que se derogara la ley de subsidio a la permanencia, que es quien cubre a todos los trabajadores que sufren problemas de seguro de paro, desocupación, rebaja salarial y demás. Bueno, aparentemente el Ministerio dice que no se va a tocar esto. Nosotros estamos conformes con ello, pero es evidente que la organización tuvo que salir a poner en cuestión esto. Ahora está en el debate parlamentario y esperemos que estos artículos o se clarifiquen o se quiten. Bien. Porque esto sería funesto para el conjunto de los trabajadores comunistas.
Bien, hay un elemento en esto que mencionabas también, Gustavo, que lo atamos con el tema del seguro de desempleo, que es por parte de diversas de diversos sindicatos se ha cuestionado permanentemente el tema de que no se estaba controlando de forma fehaciente cuál era el uso que las patronales estaban haciendo de el seguro de desempleo, y que fuera realmente necesario, que muchas veces se estaban escudando en un momento de plena crisis, cuando hay un montón de trabajadores que realmente sí necesitaban ampararse en eso, otros simplemente lo hacían como un momento de para tomar un poco de aire y reducir el pago de salarios momentáneamente. Ahora además se está llegando a un momento particularmente crítico, que es justamente el de muchos trabajadores que se les termina además el seguro de desempleo. ¿Cuál es la visión que tienen con respecto a esto?
Bueno, mi visión es que obviamente las patronales están utilizando el argumento de la pandemia para su beneficio. Miren, un conflicto que en este momento ha estallado, que es el del sindicato del medicamento, uh-huh. Si hay un sector capitalista que se ha llenado las arcas con la pandemia, ha sido el medicamento. Sin embargo, se niegan a firmar un nuevo convenio salarial. Esto demuestra que las patronales no tienen ningún prurito cuando se trata de tomar medidas para satisfacer sus intereses. Entonces, en este marco, el planteo de los sindicatos los asiste absolutamente la razón. Hay patronales que están utilizando esto para desahogarse financieramente.
Sí, de hecho, en el caso concreto que tú mencionabas, Gustavo, del sindicato del medicamento, explicaban que lejos justamente de haberse visto perjudicados, había habido un crecimiento para el sector, y sin embargo no se trasladaba eso en ninguna mejora de condiciones de trabajo hacia los trabajadores y trabajadoras.
Exactamente, pero además el discurso del Poder Ejecutivo de que la palanca del desarrollo y de la riqueza son las empresas es una mentira capitalista. Es decir, ¿quién genera la producción y quién genera la ganancia? Es el trabajo. Entonces, este Poder Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto a favor del capital y a favor de las empresas. Entonces, por eso decimos nosotros que va a recrudecer la vida de las trabajadoras y de los trabajadores en problema importante desde el punto de vista económico. Se van a seguir sucediendo despidos, etcétera. Bueno, hubo seguro de paro en la salud, es una cosa bastante increíble. Ni bien estábamos a 2 meses de la pandemia, las patronales de la salud mandaron gente al seguro de paro. Entonces la situación es mucho más crítica de lo que se quiere colocar. Obviamente que tienen los medios masivos de comunicación, han trabajado muy bien todo esto de la pandemia, pero también no han podido responder a que es el país que ha invertido menos en el tema de la pandemia.
Eso se le ha achacado también al déficit fiscal, ¿no? A que había poco margen de maniobra, según las autoridades.
Bueno, entonces que recorten la caja militar. Ahí tenemos que empezar, si quieren abatir los déficits, ¿no? Es decir, aquí no se toca para nada a los guardianes del capital, que son los militares, para eso fueron gestados, y al capital. Entonces, acá el debate está entre quién defiende los intereses de quién y qué posición toman los partidos políticos al respecto.
Bien, Gustavo, ¿cómo ha sido el relacionamiento con las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desde que, bueno, desde que asumieron y, bueno, a raíz de la pandemia también?
Bueno, yo te diría de que el relacionamiento es bueno con la Dirección Nacional de Vivienda en todas las reuniones que hemos tenido con FUPAM, pero obviamente eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Hay un tema que es que nosotros tenemos cooperativas de vivienda que están esperando los préstamos, que ya han pasado todos los sorteos y aún no se les ha volcado el dinero. Eso es la preocupación más grande que tenemos. El otro tema es resolver el tema del 2% para todas las cooperativas. Ajá. Han dicho que lo van a contestar en el mes de octubre, esperemos que sea favorable para nosotros. Es decir, FUPAM, como toda organización popular, no se niega al diálogo con ninguna autoridad, sea del color que sea, pero defiende los intereses, en este caso, de los trabajadores cooperativistas. Por lo tanto, aquí hay un tema que divide aguas, que es el presupuesto. Fíjense, se había planteado por parte de la coalición multicolor el llegar a entre 50 y 60 mil viviendas. Ya en el plan quinquenal reconocen que no van a poder llegar a eso, llegarían apenas a un 50%, y yo creo que ni a eso van a llegar con el recorte. Entonces, uno puede hacer un millón de propuestas, pero siempre define el dinero, más cuando se trata de fondos públicos. Por lo tanto, nosotros tenemos un buen relacionamiento con el director nacional de vivienda, que es hasta el momento quien nos ha atendido en forma más asidua, pero queremos respuestas a los planteos, no alcanza solo con discutir afablemente.
Bien, además de esta cuestión tan trascendente que nos trasladabas, Gustavo, del tema de los topes a los subsidios para cooperativas de vivienda, también te quería preguntar acerca de si hay alguna otra normativa que estaría cambiando, ya sea tanto por la ley de urgente consideración o por la ley de presupuesto ingresada al Parlamento, que sea relevante para el sector de ustedes.
Bueno, mirá, en la LUC teníamos el problema de que se quiere hacer al MEVIR, que históricamente tiene campo de trabajo en áreas rurales, ahora llevarlo al MEVIR urbano. Aparentemente lo sacaron, pero es muy confusa toda la ley de presupuesto también. Hay artículos muy confusos. Por ejemplo, uno de los artículos dice de que las cooperativas de vivienda no podrán utilizar ningún tipo de contrato con empresas de la construcción. Bueno, esto es ilógico. Es decir, toda cooperativa de vivienda ayuda mutua, tiene como base sustantiva y fundamental la ayuda mutua, pero también hay mano de obra. Esto es la historia de un programa como el cooperativismo de vivienda que ya cumplió más de 50 años. Entonces, uno no sabe si es porque no conocen o lo hacen confuso para entreverar la madeja, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos nombrado una comisión de compañeros del Ejecutivo de FUPAM que están trabajando sistemáticamente sobre el Parlamento para que, por un lado, se saquen artículos como el que decíamos del subsidio, que son contraproducentes y no se aclaran definitivamente. Y por otra parte, que se le dé otro aporte presupuestario a la vivienda, porque tengamos en cuenta que el del 10 al 13% del recorte va a ser sobre lo que ya se había asignado en el año 2019. Si le sumamos a ello el recorte que hizo Arbeleche en el mes de febrero-marzo de este año, que oscila en un 15%, quiere decir que la vivienda ha sufrido un drástico recorte. Y recordemos que se planteaba, antes de mandar la ley de presupuesto al Parlamento, que se iba a priorizar la educación y la vivienda. Bueno, ni la educación ni la vivienda se ha priorizado.
Bien, Gustavo, por último, también el subsecretario de la cartera, Tabaré Hackenbruch, había hablado de la creación de fideicomisos con participación también de privados para la generación de vivienda, para construcción de viviendas.
Bueno, lo que encarna esto es la privatización de la vivienda. Es decir, Hackenbruch fue muy claro diciendo que el Estado solo se debería de encargar de los subsidios en un reportaje que se le hizo en el diario El Observador. Esto es una propuesta de cuño estrictamente neoliberal. Esto está planteado ya desde el consenso de Washington, cuando los amos del norte le plantearon a todos los gobiernos latinoamericanos que había que desembarazar al Estado del problema de la vivienda y que el mercado debía regular el mismo. Esto no ha funcionado en ningún país del mundo a favor de los trabajadores y de la gente más humilde. Porque si tú quedas librado solo al mercado, vas a poder lograr la vivienda solo si tenés dinero. Si tú tenés miles de trabajadores en este país que ganan menos de 30, 35 mil pesos, ¿cómo van a hacer para que el mercado les resuelva esta vivienda? Entonces, esta es que además también tenemos las dudas si esta es una propuesta del Ministerio o de Hackenbrück, porque nadie salió a avalar esa propuesta. Y también es confuso de dónde va a salir el fideicomiso y para qué sectores se va a destinar.
Uh-huh. Gustavo, también, bueno, para volver al tema que nos atañe respecto a mañana, ¿cómo ha sido la articulación con la Intersocial y con los diferentes movimientos sociales y sindicales de cara al paro y de cara a lo que se viene con el presupuesto?
Bueno, está siendo muy buena. Yo estoy muy muy contento con la estructuración de la Intersocial ampliada. Como ustedes saben, la historia de la Intersocial viene de FUGBAN, del PICNT, de ACEPFEU y SERPAGE en la lucha contra la dictadura, pero ahora es otro momento histórico, se ha ampliado. Hay una serie de colectivos más que tiene que ver con la mutación que ha tenido el mundo y la Intersocial se ha adaptado a ello. Es una estructuración compleja, pero nos une estar en la misma vereda frente a esta ofensiva. Por lo tanto, yo aspiro a que la Intersocial llegó para quedarse. Mañana el paro general creo que va a ser de fuerte acatamiento. Y bueno, de ahí seguiremos con la importante movilización, la última que hicimos del 10 de septiembre, y ya estamos discutiendo para el 17 de octubre hacer una reunión de Intersocial con todas las intersociales del interior, que quiero destacar, es muy importante el trabajo que están desarrollando los compañeros de Paysandú, de Salto, Yun, San José, Canelones, es decir, que la Intersocial ya está tomando carácter nacional, cosa que es fundamental, y seguiremos en ese camino unitario para la acción.
Bien, quedó claro el planteo, Gustavo. Te agradecemos mucho, como siempre, estos minutos en Comunidad del AR.
No, el agradecido soy yo, un abrazo fraterno a ustedes, felicitaciones por el programa y arriba siempre la universidad pública de nuestro país.
Gracias. Gustavo González, secretario general de FUGBAN, pasó en la nota de arranque de Comunidad del AR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.